Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Javier Jurado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas. Bueno, te puedes imaginar que llevamos todo el día pendientes
Messi.
Sí, ¿verdad? Correcto. Dos puntos ahora mismo. Donde estamos esperando la noticia. Uno, el Estadio Parque de los Príncipes de París, ese aeropuerto donde va a aterrizar Messi de un momento a otro. También de lo que ha ocurrido en el aeropuerto del Prat, donde ha hablado Jorge Messi, donde parece que le ha dejado el balón en el tejado del Barça después de esa ruptura entre Leo Messi y el conjunto azulgrana. Así que son muchas cuestiones en torno a una noticia tremendamente importante que pasamos a contar en titulares. Esto es sonido de hace tan solo unos minutos. Así suena París a la espera de que llegue Leo Messi en avión. Sonido muy similar al que hay también en el Estadio Parque de los Príncipes. La afición parisina volcada con la llegada del argentino Víctor Navarro, ahora mismo en la capital francesa. Se espera la llegada de un momento a otro de Leo.
Ya lo escucháis, en cuestión de minutos aterrizará Leo Messi en el aeropuerto de Le Bourget, a media hora de París. Aquí es donde se encuentra la cadena COPE. Hay cientos de aficionados rodeando la terminal. Corean el apellido de Messi, lo estáis escuchando. Están eufóricos por la llegada inminente de su nueva estrella, la que formará parte del mejor equipo de Europa. La policía mantiene o intenta mantener la calma. Leo irá de aquí al Hospital Americano, cerca del Arco de Triunfo de París, donde pasará revisión médica. En cuanto acabe, firmará su contrato en las oficinas del PSG, que le unirá dos años a los parisinos. Y a última hora de la tarde será oficial el fichaje de Leo Messi por el Paris Saint-Germain.
Y un poquito antes, así de estruendoso sonaba también en el aeropuerto del Prat en Barcelona. El revuelo entre los aficionados y la prensa en el aeropuerto en el momento en que Leo tomaba el avión que le está llevando a esta hora a París. ¿Cómo ha sido esa salida, esa marcha de la ciudad con Dal Juan Arias?
Sobre las 2 de la tarde, Leo Messi, acompañado de su familia, tomaba un vuelo hacia París para firmar como nuevo jugador del PSG. En el aeropuerto le esperaban unas 30 personas que han coreado su nombre. Incluso se ha visto alguna lágrima. Antes de volar a la capital francesa, Jorge Messi, padre del jugador, respondía a la pregunta sobre el responsable de la marcha de Leo.
Jorge, ¿confirmado que se van a París?
¿Están ilusionados con la nueva etapa?
Sí. ¿Vais a firmar hoy con el PSG?
Sí.
¿Quién es el responsable de que Messi no quiera seguir en el Barça?
Averigüen en el club.
¿Y cómo está su hijo?
Muy bien.
¿Cómo es la relación con Laporta?
¿Está triste Messi de irse del Barça?
¿No lo vieron?
Sí, mucho. Mucho.
Bueno.
Pues ahí está el balón encima del tejado del Barça. Averigüen en el club, ha dicho Jorge Messi. Silvio Ortiz, es la otra gran pregunta de esta cuestión. Antes de que aceptase la oferta por el PSG, ¿ha habido alguna contraoferta de última hora por parte del conjunto azulgrana?
Pues el Barça ha tenido que salir al paso a desmentirlo, porque La Portería, el programa de BTV, anunciaba ayer por la noche a bombo y platillo que el Barça había hecho un último intento a la desesperada para retener a Messi. Según La Portería, Ferran Reverter, el manager general del club, habría intentado una última negociación con una contraoferta para evitar la marcha del argentino. El entorno del jugador también lo ha desmentido, y además podemos añadir que Jorge Messi estaba tan enfadado con el Barça que no quería oír hablar de esa posibilidad.
Ya sabemos cómo sentó aquí en nuestro país ese anuncio por parte de Leo Messi. Tenemos dos países absolutamente revolucionados. Uno de ellos, Francia, Cristina Bejarano. Ahora mismo, los digitales, ¿qué información es la que están poniendo al respecto de la llegada de Messi?
Pues ahora mismo la prensa francesa está volcada por la llegada del jugador argentino. La portada del Equipe del día de hoy decía: estado de impaciencia, la de Le Parisien, Messi al PSG, la fiebre sube en París, y la de Le Monde, el PSG espera a Messi. Como decíamos, Javi, una gran impaciencia porque llega el jugador.
Otro de los países conmocionados es el país natal de Leo Messi, Argentina. Ahora mismo, ¿qué dice? ¿Cuál es la postura? ¿Cómo se ha mostrado la Federación Argentina, Miguel Jorge?
Pues se mostró con un precioso vídeo. Con el mensaje de arriba campeón, que esto acá no se termina, la AFA mostraba todo su apoyo a Leo Messi desde Argentina. Un emotivo vídeo donde repasaba los mejores momentos hasta ahora de la carrera de Messi, que se nota que tras ganar la Copa América, la relación entre la selección, el país y Messi es mucho más fuerte que nunca.
Arriba campeón, que esto acá no se termina. Demostrarle al mundo una vez más que no hay nadie mejor que un argentino para levantarse cuando golpea la vida. Arriba campeón, que al mejor del mundo también le pasa. Pasa que es argentino. Y parece increíble que nos pasen las cosas que pasan. Pero lo más increíble de todo es que no hay un argentino capaz de dejarte en banda. Vayas donde vayas. Arriba campeón, que hay un pueblo que te admira.
Ese es el mensaje de la AFA, sobre todo después de un Leo Messi que se proclamó campeón de la Copa América. Es la principal noticia de este martes, como diría Fernando de Aro, pero no la única, porque en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, hoy se ha hecho oficial esa noticia que adelantaba Melchor Ruiz. Denuncia oficial a Javier Tebas.
Sí, lo adelantaba Melchor el pasado domingo, y tras la junta directiva celebrada esta mañana, el club ha decidido ejecutar acciones legales contra Javier Tebas y Jaime Guijarro, responsable del fondo CVC, e incluso contra el propio fondo. Además, el Real Madrid añade en su comunicado que su intención es anular los posibles acuerdos que adopte la Asamblea de la Liga el próximo jueves respecto del convenio entre la Liga y este fondo CVC.
Hemos tenido ya, Carlos Ganga, respuesta del presidente de la Liga.
Tampoco se esconde Tebas, no se calla ni una y solo ha tardado 47 minutos en contestar a través de Twitter. Dice Tebas que esta denuncia del Real Madrid es la demostración del método amenazante que desde hace años está utilizando Florentino Pérez en privado y que ahora lleva a lo público. Asegura que los clubes de la Liga están soportando amenazas del presidente Blanco durante muchos años, así como su negativa, por ejemplo, a la venta centralizada de los derechos de televisión o el intento de creación de la Superliga. Además, la Liga Española ha lanzado un comunicado en el que deja claro que cuenta con respaldo legal para realizar el acuerdo con CVC y que los clubes se van a expresar mañana con libertad. Mañana no, en la asamblea del jueves, perdón. Y acaba Tebas con una frase en forma de dardo: el Real Madrid merece más.
Bueno, líos al margen, el balón va a comenzar a rodar mañana. Mañana miércoles tenemos previsto el primer tiempo de juego de la nueva temporada con la Supercopa de Europa. Ese Chelsea-Villarreal, Rubén Martín, ¿ha aterrizado ya el Villarreal en Belfast?
Sí, aterrizado, ha salido esta mañana a las 10:30 y sobre el mediodía aterrizado aquí en la capital de Irlanda del Norte. Mañana se juega en Windsor Park a las 9 de la noche y con 13.000 espectadores. La primera final de la temporada de la Supercopa de Europa. Llega el Villarreal con las bajas confirmadas de Samu Chukwueze y la de Parejo, mientras que el Chelsea, el flamante campeón de Europa, ha aterrizado también aquí en Belfast sin lesionados ni sancionados.
Ese partido será mañana a las 9. Un Villarreal que Juanma Moreno además ha llegado con una muy buena noticia en forma de renovación.
Así es, Javi, se hizo oficial la renovación de Gerard Moreno y lo hizo de forma muy original en el acto de estreno del documental La Final de Nuestras Vidas, donde acudió el público. El Villarreal cerró la presentación con la renovación del jugador, emulando al famoso programa Max Singer. Lo que el público no sabía era la identidad del jugador hasta que se quitó el disfraz de la mascota del equipo. Gerard amplía hasta 2027 y 6 años más con el submarino amarillo. Así se mostraba el jugador.
Me siento muy feliz, siento orgullo de poder defender este escudo a este club. Para mí es muy grande y bueno, tengo muchos retos por delante como lo tenemos conjuntamente y ojalá darle a toda nuestra afición, ¿no?, pues muchísimas más alegrías como la que vivimos la temporada pasada y que en 2 días tenemos otra, así que ojalá poder traerles también la Supercopa aquí.
Y otra muy buena noticia es la que nos tiene que contar Gemma Santos de nuestros amigos de Berti.
Vamos a abrir Berti.es ahora mismo para que este verano no dejes que nada te impida disfrutar ni siquiera tu seguro de coche, y eso lo vas a conseguir con ellos. Contrátalo ya en Berti.es porque te vas a llevar un 40% de descuento, sí, sí, un 40% de descuento en tu seguro de coche y además fraccionas los pagos como tú quieras. Todo esto y más en Berti.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos a contar también noticias relacionadas con algunos de los jugones de nuestra liga. Por ejemplo, el jugador del Barça, Mingueza. Ya hemos conocido el parte médico, la lesión del jugador del Barça, Andrea de Ferrater.
Sí, según ha comunicado el Fútbol Club Barcelona esta mañana, mediante un parte médico oficial y después de realizarle varias pruebas, Óscar Mingueza sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo. De momento el club no ha especificado el tiempo estimado de baja y el central seguirá con su proceso de recuperación en Barcelona.
También queremos saber en el Atlético de Madrid, Javi Gómez, ¿en qué punto se encuentra Joao Félix?
Bueno, pues ya tocando balón, lo apuntábamos la semana pasada en el partidazo de la cadena COPE, el menino está en la recta final de su recuperación, estos días ha estado trotando por Majadahonda y esta misma mañana ya ha tocado balón, sesión suave para el portugués que no jugará el primer partido, pero se le espera entre la segunda y la tercera jornada.
El Atlético de Madrid juega el domingo en Balaídos, el Barça recibe la Real Sociedad también el domingo a las 8 y precisamente Paula Pérez ya hemos conocido en qué condiciones puede volver el público al Camp Nou.
Exactamente, por fin, después de 17 meses, el Camp Nou abrirá las puertas al público. La última vez, recordemos que fue el pasado 7 de marzo de 2020, ante la Real Sociedad, que curiosamente, como has dicho tú, también es el rival del Barça este fin de semana. La vuelta del público será con un aforo limitado del 30%, lo que viene a ser unas 30.000 personas. Y para facilitar el distanciamiento social, el estadio se dividirá en 8 bloques y cada uno de ellos tendrá entradas específicas para evitar conglomeraciones.
Y también, Javi Gómez, otra pregunta en el Atlético de Madrid en el aire. ¿Va a terminar llegando o no Rafa Mir, el jugador estrella, uno de los jugadores de la selección olímpica?
Lo contábamos anoche en el partidazo. El acuerdo entre el jugador y el Atlético de Madrid está totalmente cerrado. Faltan flecos entre los clubes. Los Wolves piden 15 millones. Los rojiblancos están en 10 más variables. Pero el acuerdo final está muy cerca. Incluso el entorno del jugador aseguraba a la cadena COPE que la idea del Atleti y del propio jugador es entrar en la convocatoria del próximo domingo y poder debutar con el conjunto rojiblanco.
También queremos conocer cómo está el equipo de Carlo Ancelotti a pocos días del debut frente al Alavés. Miguel Ángel Díaz.
Esta tarde a las 5 vuelven al trabajo ya con la incorporación de los 4 jugadores que han disputado los Juegos Olímpicos, Asensio, Ceballos, Vallejo y Cubo. Además, Odriozola, después de superar el COVID, podrá entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros. De cara al sábado, Kroos y Mendy están descartados e intentarán apurar plazos Carvajal, Benzema, Valverde y Hazard. Podría debutar Bale, veremos a ver con qué dorsal.
Y ayer a estas horas conocíamos también una salida del Real Madrid, una llegada al Cádiz, en este caso Rubén López. Hoy se ha hecho oficial la cesión de Chust.
Sí, se ha hecho oficial en el día de hoy, lo ha hecho el Cádiz, la cesión por una temporada del capitán del Castilla la pasada temporada, llegó a debutar con el equipo de Zidane la pasada campaña y el Cádiz ya lo ha presentado esta mañana reconociendo el jugador que se veía más en el Cádiz que en el primer equipo del Madrid.
Y las primeras ofertas profesionales del Madrid, no sabría decir la ciencia cierta porque el mercado terminaba el 30, así que yo lo tenía claro en cuanto salió la propuesta del Cádiz y no pensé en nada más.
Ahí está Víctor Chust en el Sevilla. Isaac Escalera, ¿se espera o no se espera la llegada de un nuevo refuerzo en las próximas horas?
Pues puede ser, porque Gonzalo Montiel podría ser el próximo fichaje del Sevilla a cambio de unos 10 millones de euros, según apuntan desde Argentina. El futbolista de River Plate, de 24 años, viene de ganar la Copa América y llegaría para reforzar el lateral derecho.
El Sevilla, que juega frente al Rayo este domingo, y el Valencia abre la liga este próximo viernes frente al Getafe. Álvaro Aro, hay buenas y malas noticias para Bordalás.
Así es, por un lado las bajas de Chaume y Cilesen en portería. El primero se pierde el debut liguero seguro, el segundo entrena en solitario para intentar llegar. Las opciones en la portería pasan ahora mismo por Cristian Rivero y Georgi Mamardashvili, que apunta a titular tras causar sensación en pretemporada. Por otra parte, Carlos Soler, flamante medallista olímpico, ya está en Valencia tras conquistar la plata en Tokio. Esta misma mañana se ha entrenado con el equipo. Bordalás cuenta con él contra el Getafe.
Hoy ha sido operado el jugador de la Real Sociedad, Carlos Fernández. Cuéntanos cómo le ha ido, Mauri Díaz.
Pues todavía no hay parte médico oficial de la Real, pero Carlos Fernández efectivamente tenía que ser intervenido hoy en Barcelona por parte del doctor Ramón Cugat de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que se produjo el pasado día 31 en Holanda contra el AZ Alkmaar. Recordar que Carlos ya tuvo la misma lesión en la otra rodilla hace 5 años, auténtico infortunio, por tanto, para el sevillano, que estará entre 7 y 9 meses de baja.
Y el Osasuna, el Atlético Osasuna, recibe al Español este sábado, pero antes de ese debut en Liga, Alberto Sanz, bonito homenaje en el que participó junto al Liverpool en la tarde de noche de ayer.
Homenaje precioso con el que cierra Osasuna la pretemporada, eso sí lo hace con una derrota, pero el motivo, el lugar, el rival y por supuesto la experiencia han merecido la pena. Así lo expresaba Iagoba Arrasate, entrenador de Osasuna.
El contexto ha sido maravilloso desde que hemos aterrizado aquí en Liverpool, en el hotel, la llegada al campo con un montón de gente, luego el ambiente fantástico por una buena causa también, porque Michael ha sido importante para Osasuna y bueno, en ese aspecto pues yo creo que es un día para recordar.
Le preguntaba después por la noche Luis Mulilla en el partidazo al hijo de Michael Robinson, a Liam Robinson, ¿qué habría pensado tu padre después de ver este precioso homenaje que vivimos en Anfield?
¿Que quién nos hemos fumado? Esto no es normal, tío. Estamos hablando de un tío que ha jugado al fútbol en España, en el Osasuna, y le están haciendo un partido de homenaje. Hay dos templos para nosotros, que es obviamente Wembley y Anfield, y para algunos no es en ese orden. Y está pasando aquí. Es brutal y no sabéis cuánto lo agradezco. Cuánto agradezco a España que nos haya dado esta oportunidad. Esto es brutal. Esto no tiene palabras.
Y una última noticia de Primera División. Jordi Jiménez, el Mallorca, por fin ha arreglado sus cuentas con Hacienda.
Es la noticia económica de la década para el Real Mallorca, que se convierte en uno de los clubes más saneados después de saldar la deuda con Hacienda. Ya en 2017 saldó la deuda ordinaria con los acreedores ordinarios y ahora lo ha hecho con la deuda pública. Desde que en 2010 entró en concurso de acreedores, de los 43 millones de inversión de la actual propiedad, 25 han sido para pagar las deudas del pasado.
Y por cierto, acabamos de ver una fotografía que ha subido a sus redes sociales Neymar. Un abrazo con Leo Messi, el mensaje Back Together, volvemos a estar juntos. Y también, antes de ir con otras cuestiones, mensaje también importante, Gema, de nuestros amigos de Movistar.
Venga, vamos a entrar en Movistar porque ha llegado el momento de darlo todo por el fútbol con ellos. Por eso ahora Movistar te lo da todo, todo con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Tienes todo el fútbol para disfrutar de la Liga, la Champions y la programación más exclusiva. Y por supuesto en Movistar siempre con la mejor fibra 5G y datos infinitos. Todo a mitad de precio durante 3 meses. Ahora mismo a mitad de precio durante 3 meses. Y además te está esperando una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas. O un Samsung Galaxy S20P por 0 euros al mes. Infórmate en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Noticias de nuestro baloncesto. Lucas Mondelo, el ex seleccionador del equipo femenino, ha emitido un comunicado por las acusaciones que vertía sobre él la jugadora Marta Sargay. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. En él, Mondelo muestra su rechazo, sorpresa y consternación por las acusaciones de Sargay, en las que le señalaba como el principal causante de la bulimia que había padecido. Explica que siempre han tenido una relación de cordialidad, cercanía y profesionalidad, que ha sido manifestada por ambas partes en múltiples ocasiones. Además, carga contra el presidente de la federación, Jorge Garbajosa, por el comunicado oficial que lanzó el organismo y las propias declaraciones del presidente tras la publicación de la entrevista, y le acusa de faltar a la verdad. Termina diciendo que, ante la gravísima situación, ha puesto el asunto en manos de sus abogados para ejercer las acciones legales oportunas.
Y segunda noticia, Rubén, Santi Aldama ya ha debutado, lo hizo anoche con los Grizzlies.
El alero español jugó anoche en el partido de la Liga de Verano que Memphis ganó a Brooklyn. Aldama estuvo 14 minutos en pista, en los que sumó 4 puntos y 2 rebotes, y lució el mítico número 23, siendo el primer español que se atreve a llevarlo en la NBA. Fuera de lo deportivo, se continúan sucediendo los fichajes y renovaciones. Anoche le tocó el turno a Luka Doncic, que sigue batiendo récords. El esloveno continuará otros 5 años en Dallas a cambio de 207 millones de dólares, en lo que supone el acuerdo garantizado más lucrativo para un jugador que sale de su contrato de novato.
Y también queremos saber lo que es noticia en el ciclismo a 4 días del comienzo de la Vuelta a España desde Burgos, Alejandro Salguero.
El sábado en Burgos, como tú dices, siguen conociéndose los 8 de los equipos. El último ha sido el del Bike Exchange, que va a contar con Mikel Nieve en sus filas. Anoche lo hizo el Spanish Astana, que va a contar con 6 españoles y con Blasov como líder. Otro de los que va a estar en la salida de Burgos, el Euskaltel Euskadi, ha retirado su equipo de la Vuelta a Portugal tras 2 positivos en el equipo.
Esto es todo lo que es noticia en este martes, Pilar.
Gracias, Javi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, parece ser, nos dice Víctor Navarro, que en este momento está aterrizando el avión que lleva a Leo Messi hasta París, procedente de Barcelona. Intentaremos hablar con Víctor Navarro para que nos cuente cómo está siendo esa llegada. Entre tanto, bueno, pues ya sabéis que aquí todas las noches en los tertuliones del partidazo de COPE intentamos encajar piezas cuando los puzzles pues vienen un poco como vienen. Parece que Messi llega a París, no sabemos si Mbappé se va a quedar o se terminará yendo al Real Madrid, como se dice, o al final le termina gustando mucho y se termina quedando, quién sabe. Tampoco sabemos mucho en torno al fair play financiero que está regulando ahora mismo al Paris Saint-Germain, que lo está dando absolutamente todo en el mercado de fichajes. ¿Quién nos iba a decir a estas alturas de la película que Real Madrid y Barça iban a estar tan unidos en esa lucha contra la Liga y el acuerdo del Fondo Internacional? En fin, el análisis de todo este rompecabezas anoche con Luis Munilla en el partidazo.
¿Dais todos por hecho que lo de Messi y el PSG se ha hecho o se va a hacer?
Yo creo que es una cosa inminente. De hecho, se tendría que torcer mucho las cosas, pero yo creo que está encaminado el asunto para que Messi le veamos en breve en la Torre Eiffel, como bien ha contado Víctor, y empezar una nueva temporada y una nueva época en otro club.
Leo debió decir la verdad, porque dice que nunca miente. Debió decir la verdad cuando dijo el otro día que no tenía nada firmado, que no tenía nada de acuerdo, pero es evidente que fichaje en 24 horas con el PSG por esas cantidades, pues no se hacen de cualquier manera. Con lo cual, yo creo que esto debía estar bastante pasteleado y debía estar bastante hablado.
Es que lo de Laporta es un nuevo papelón, pero este multiplicado por 10. O sea, el primero fue, ganó las primeras elecciones mintiendo con un no fichaje que fue el de Beckham. Es verdad que tiene un acuerdo con el Manchester, que sacó una nota pública, pero Beckham nunca llegó al Barcelona. Y ahora pues seguramente es presidente porque garantizaba la renovación de Messi, y no lejos de garantizarla, sino que ya pasa la historia como el presidente que ha dejado marchar a Leo Messi. Ya sabemos que no tiene dinero, eso es verdad que es una herencia, pero ahora también sabemos que no tiene palabra, y eso ya es responsabilidad suya, no de Bartomeu.
Después de la lona que colgó Laporta, resulta que ahora está de servidor de Florentino. ¿Entiendes? O sea, muchas ganas de veros, ganas de volver a veros para ponerme a tu disposición, ¿no?
Madre mía, la que hay montada. Especulaciones todas y alguna más, a pesar de que el fichaje de Messi ya está hecho por el Paris Saint-Germain. Juanma Moreno, muy buenas.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Hemos querido plantear una de las hipótesis que queda abierta, ¿no? En relación, sobre todo, con Kylian Mbappé.
Así es, Javi. Después del acuerdo Messi-PSG, en la reacción nos hemos planteado sobre lo que pasará con la figura de Mbappé, por lo que hemos preguntado a nuestros oyentes a través de @deportescope la siguiente pregunta. Con la llegada de Messi al PSG, ¿qué crees que va a hacer Mbappé? Dos opciones, quedarse en París o salir al Real Madrid. De momento llevamos más de 800 votos y el 59% de los oyentes creen que se queda en París y el 41% restante que irá al Real Madrid.
Ojo, si no se le complica la situación a Florentino en esta lucha por hacerse con Mbappé. Gracias, Juanma. Tuvimos también un especial Kilómetro 42 anoche con Chemita Martínez y con Eusebio Cáceres, uno de los cuartos puestos del atletismo español. Un poquito con ese buen regusto que nos dejaron las 17 medallas y sobre todo los buenos puestos que consiguieron los atletas españoles en los recién finalizados Juegos de Tokio.
Para mí, fíjate, después de muchísimos años he disfrutado con la actuación del equipo español de atletismo. Me parece que ha sido la gran noticia, porque llevábamos unos cuantos años que como que vivíamos de las rentas, del pasado, de lo que fue el atletismo español en pues la década de los 90, el 2000, y yo creo que llevábamos unos cuantos años como que no teníamos alguna opción, siempre eran algún nombre puntual, pero el bloque en sí no era tan competitivo.
Saludamos a Eusebio Cáceres en homenaje además a todas las medallas de chocolate del atletismo español en estos juegos.
Me encuentro con muchísimas ganas. No me he pegado 8 años intentando volver a estar otra vez pegándome arriba como para venirme abajo a la primera de cambio. Bueno, yo aquí venía...
Llegamos a las 3:30, las 2:30 en Canarias de este martes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues como bien sabemos y todos ustedes han estado escuchando la cadena COPE a lo largo de la mañana, nuestro hombre referente ha sido Víctor Navarro, el hombre portador del micrófono azul de la cadena COPE en el lugar de la noticia, en París, donde contábamos hace unos instantes, nos escribía para decirnos, está llegando Leo Messi al aeropuerto de París, uno de los aeropuertos de la capital francesa, donde aterriza el ex jugador del Fútbol Club Barcelona. Víctor Navarro, ¿está ya en París o no está en París Leo Messi?
Ya está en París, ha aterrizado Leo Messi, su familia, toda esa comitiva, Antonella, los niños, Jorge Messi, Pepe Costa, su mano derecha, la mujer de Pepe Costa, todos están aquí ya en el aeropuerto, en la pista del aeropuerto de Le Bourget, el aeropuerto de vuelos privados de París, que está a media hora de la capital francesa. Aquí, como escuchabais antes, los aficionados están volcados con su nueva estrella. Falta que sea oficial, será a final de a última hora de la tarde, será oficial ese fichaje de Leo Messi. Y ya se están colocando los antidisturbios también detrás de esas barreras que separan a los aficionados y la zona de carretera donde saldrán los Messi para apartarlos. Muchísima prensa, el nivel de expectación es máximo, medios de toda la Unión Europea también, medios argentinos evidentemente. Y ahora veremos enseguida salir a los Messi y subir a algunos vehículos que les llevarán hasta el hospital americano, que es donde pasará revisión médica. Una vez pase revisión médica, a las oficinas del Paris Saint-Germain a firmar ese contrato que lo unirá por 2 temporadas con el Paris Saint-Germain y después el anuncio oficial. Estos son los cánticos que tienen ahora aquí a la espera de ver ya a Leo Messi en unos minutos.
Eso es tremendo sonido en directo hasta ahora desde París. Víctor, precisamente estabas un instante antes también en el estadio, en el Parque de los Príncipes, donde ya le han puesto una alfombra roja y azul con los colores del Paris Saint-Germain, absolutamente engalanada para recibir a la estrella argentina y también mucha gente, ¿no? Desde primera hora también en el estadio.
Sí, sí, la alfombra la estaban colocando bien, la estaban dejando bien, que no hubiese ni una sola arruga. Estaba bien extendida la alfombra en el Parque de los Príncipes. Muchos aficionados, es verdad que cuando hemos llegado esta mañana habían poquitos, pero se han ido animando y cuando ya estaban las últimas informaciones que salían es que ya habían cerrado ese acuerdo de los Messi y el Paris Saint-Germain, ha sido cuando se han ido acercando más y más. Hay más policía que los últimos días también rodeando el Parque de los Príncipes, porque allí mañana será presentado Leo Messi con rueda de prensa incluida. Veremos el dorsal, aún el dorsal es una incógnita, pero bueno, si te acercas a la tienda que está justo enfrente del Parque de los Príncipes, ves la cara de Sergio Ramos, la de Neymar Jr., la de Kylian Mbappé, y al lado estará la de Leo Messi. Las próximas horas, una auténtica plantilla para ganar la Champions y seguramente la mejor plantilla del fútbol europeo.
Bueno, Víctor, quedamos pendientes como durante todo el día, si hay noticia con respecto a esa llegada, si asoma Leo Messi, veremos a ver, porque ser testigo de algo histórico para el Paris Saint-Germain, desde luego que merece la pena. Micrófono abierto, por supuesto, Víctor, gracias.
Gracias.
Me voy a hablar con Guille Uzquiano. Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Hola, Javi.
Estamos alucinando, menos mal, decimos, si esto llegase a la inversa, es decir, que llegase, por ejemplo, a Barcelona o a Madrid, a uno de los grandes equipos de la Liga Española, uno de los de las estrellas de fútbol mundial, sería algo parecido, pero lo que mueve Leo Messi, estamos hablando de una de las grandes estrellas que se ha ido de forma dolorosa, tal como veíamos el pasado fin de semana de la Liga, y la que está montando a su alrededor, ¿no? Sobre todo con esa última pullita que ha dejado su padre antes de montar al avión, diciendo, preguntad en el Barcelona, preguntad en el club, y le ha dejado ahí un recado al Barça, Joan Laporta, que no sé si esto acrecenta un poco las dudas con respecto a que Laporta podría haber hecho más, ¿no? Por retener a su estrella.
Sí, bueno, obviamente yo creo que ninguno de nosotros podemos saberlo a ciencia cierta, esas son cosas muy internas, pero desde luego desde fuera ha sido sorprendente todo lo que ha pasado en los últimos 4 o 5 días, porque sabíamos de las dificultades económicas del Barça, pero había conseguido firmar a 4 jugadores, que probablemente no serían los 4 que hubiera firmado en una situación normal, con más dinero, pero a mí me parecerían buenos refuerzos a coste cero prácticamente, y luego se nos venía anunciando que Messi iba a renovar, con lo cual yo creo que Laporta, desde que había llegado, había insuflado algo de optimismo dentro de lo negativo que era todo, pero claro, ha dado de esta forma la vuelta, no solo por el resultado final, sino por cómo ha sido. Yo casi me fijo más en el cómo que en el qué, porque el qué al final, Messi la temporada pasada había dicho que se quería ir, y si no era este año hubiera sido la temporada que viene, o sea que yo creo que era algo asumido y asumible en el Barcelona que Messi se pudiera marchar, pero la manera en la que ha sido, dando la vuelta a una situación que parecía favorable a que siguiera, entiendo que tenga muchos barcelonistas preocupados por el futuro del club, y luego para la Liga Española es un bajón importante, así que eso que decías de cómo ha sido recibido Messi, esperemos que lo podamos contar en España, ya veremos si en el Barça o en el Madrid, pero algún gran jugador que venga a nuestra liga para darle un poco de caché.
Ahí está, ahí le has dado la clave. Se puede traducir con las siglas KM, Kylian Mbappé. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Bueno, pues esto abre evidentemente la puerta a la siguiente pregunta. ¿Qué va a pasar con Kylian Mbappé? Ayer, cuando contaba la noticia Melchor Ruiz en el partidazo, le dejaba también una pregunta clara. ¿Y si ahora Kylian Mbappé, cuando salte al campo y vea que tiene a un lado a Neymar y al otro lado a Leo Messi, va a decir, pues mira, que va a ser que al final me quedo porque nos va a ir bien con estos tres y todos los que tenemos haciendo equipo?
Yo creo que el Madrid está haciendo las cosas bien, pero de momento, como venimos contando, como lo viene haciendo Melchor durante todo el verano, es mero espectador. Aquí o se revela Kylian Mbappé y dice que quiere salir del PSG, cosa que parece que no se va a producir en estos últimos días de mercado, o si no le salen las cuentas del fair play financiero al PSG, y en ese caso pues a lo mejor el conjunto parisino decide negociar con el Real Madrid, pero no sabemos lo que pasa por la cabeza de Kylian Mbappé, que es evidente que quiere jugar en el Real Madrid, no sé si esta próxima temporada o ya la siguiente, pero imagino que a un futbolista de su categoría echar un vistazo a un lado y a otro, encontrarse con Neymar y con Leo Messi y poder formar parte de un tridente histórico e incluso pues intentar competir con ellos para ser el mejor, imagino que también será una fuente de motivación.
Guille, ¿tú esperas que Kylian Mbappé llegue antes de que se cierre el mercado el próximo 2 de septiembre o todo va a quedar en función de lo que pueda pasar esta temporada? ¿Qué espina te da a ti?
Sí, lo decíais los dos. Yo creo que es difícil que el PSG le abra la puerta, solo en el caso de que económicamente no puedan mantenerle por el tema del fair play, creo que se la abrirían. Si además Mbappé lo ha manifestado públicamente, no quiere renovar por ahora, pero tampoco quiere marcharse. Y encima, habiendo llegado Messi, yo sí que creo que tendrá ganas al menos un año de intentar con ese tridente histórico, ese equipo histórico, ganar la Copa de Europa. Una vez que lo haya conseguido y que ya se haya quitado esa espina a nivel personal también, será posible, también porque acaba contrato, y ahí entrará en juego el Madrid, y creo que también que algunos equipos ingleses. Pero hoy por ahí, ver al Madrid compitiendo tanto deportiva como económicamente como el PSG, me cuesta creerlo. Ojalá me equivoque, porque como decía antes, creo que tanto el Madrid como la Liga Española necesitan un chute de adrenalina, y quién mejor que Mbappé para hacerlo.
Aquí estamos ya en una situación un tanto extraña, sobre todo por el poder que tiene el Paris Saint-Germain, uno de los equipos que se salió del proyecto de la Superliga, donde siguen enfrascados Florentino y Laporta. Ahí se empiezan a juntar las piezas de un puzzle que empieza a ser peligroso. Hoy, Miguel, nos lo contabas antes, el Real Madrid ha decidido ir en serio, ya nos lo contaba Melchor Ruiz, la intención es clara, hoy ha salido el comunicado oficial, van a ir a por Javier Tebas, le van a denunciar precisamente por ese acuerdo con el fondo multimillonario, al que son contrarios precisamente Real Madrid y Barça. Se ve que no les beneficia. El jueves hay asamblea, quieren también evitar que los acuerdos que se tomen sean efectivos también para el o afecten de alguna manera al Real Madrid. Esta lucha empieza a enturbiarse, ¿y de qué manera?
Sí, el Real Madrid tiene varios frentes abiertos, defiende lo suyo en el caso de la Superliga y también en este reciente fondo de inversión. Se presume una asamblea calentita, la del próximo jueves. Es evidente que el Real Madrid no va a respaldar esta iniciativa de Javier Tebas, como viene diciendo Melchor, bueno, incluso la considera ilegal. Ya incluso este fondo de inversión sobrevoló la opción de atarse con la Superliga, algo que se desechó de raíz, y vamos a ver qué pasa en los próximos días. Pero como digo, el Real Madrid considera que estos 2.700 millones de euros que percibirían los clubes de la Liga es pan para hoy y hambre para mañana, y no está dispuesto ni mucho menos a que todo siga hacia adelante.
Guille, a ti esta situación va a ser incómoda, desde luego, sobre todo porque están dos de los equipos potentes al frente. Es verdad que ya con juicios de por medio, lo previsible es que la situación se alargue, ¿no? Para que tome cuerpo o tenga algún efecto práctico sobre el fútbol tal como lo conocemos, pero no sé si esto de alguna manera va a fastidiar de alguna forma lo que tenemos ahora mismo, ese fútbol que temblaba cuando se creaba la Superliga, o de momento crees que es posible aguantarlo.
Bueno, me parece increíble que a una semana de empezar la Liga se produzca esto y que los dos clubes más importantes de España lo rechacen, sobre todo en el caso del Barça, estando en una situación económica como la que está, que no sé si le hubiera permitido retener a Messi, pero que seguramente le hubiera acercado. Yo creo que, igual que pasó con la Superliga, esto falta explicarlo mejor, porque creo que no conocemos ni los aficionados, ni los periodistas, ni tampoco los clubes, me da la sensación, a qué les vincula el acuerdo con el fondo. He oído por ahí 50 años explotando los derechos de televisión, que me pareciera una barbaridad, porque a saber dónde estamos nosotros y dónde está la Liga dentro de 50 años, quién emite los partidos, pero que todo esto falta explicarlo mejor, y que el daño no es tanto para Madrid y Barcelona, sino para los equipos pequeños. O sea, si al final el fondo no va para adelante, que como decías, con los juicios es posible que quede todo bloqueado, a quien perjudica de verdad es a los clubes que dependen de ese dinero para sobrevivir, porque al final, mejor o peor, pero Madrid y Barça seguirán adelante, pero yo pienso en los otros 18 a los que sinceramente sí que les venía muy bien este acuerdo.
Y quería preguntarte también, es raro las cifras que está manejando el Paris Saint-Germain en salarios, en traspasos, por aquello de ser un club-estado, ¿no?, que parece que tiene otras condiciones diferentes. Desde luego que huele raro y acrecenta esas diferencias entre, ya no te digo entre los pequeños y los grandes, sino entre los grandes y luego los clubes-estado como son Manchester City o el propio Paris Saint-Germain.
Sí, el fútbol va por esa línea ya desde hace años, no solo esos dos que son especiales, como decía, sino los fondos estadounidenses o los ricos empresarios chinos que compran clubes. Bueno, es algo a lo que nos hemos ido acostumbrando poco a poco, pero es verdad que este verano se está viendo quizás un pelín más, ¿no?, con los 5 fichajes que ha hecho el PSG. Si al final puede quedarse también a Mbappé una vez llegado Messi, pues desde fuera parece raro que puedan cumplir con las normas del fair play financiero. Pero bueno, evidentemente la UEFA lo vigilará y decidirá si actuar o no. No parece que estén compitiendo todos los clubes con las mismas reglas, pero es que no creo que cualquier opinión que demos desde aquí es sin el conocimiento de lo que la UEFA, imagino, por el bien de la competición y de la limpieza de la competición, que estará investigando.
Bueno, la verdad que pinta raro, así que nada, no queda más otra que seguir esperando, ver qué sucede, por dónde van los tiros, los movimientos, porque son muchas las cuestiones que ahora mismo tenemos en el aire y que solo el tiempo nos irá resolviendo. Gracias, Guille.
Un abrazo, adiós.
Miguel, por otra parte, bueno, el Real Madrid pendiente sobre todo de los jugadores que se incorporan, también de Karim Benzema para ese debut el sábado a las 10 en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés.
Sí, después del amistoso del domingo, el último de la pretemporada ante el Milan, día y medio de descanso concedió Ancelotti, el equipo vuelve a las 5 al Tajo, con varias incorporaciones, los 4 jugadores que han disputado los Juegos Olímpicos, Asensio, Ceballos y Vallejo por parte de España y Kubo por parte de Japón. También Odriozola, que dio negativo el fin de semana, se va a poder incorporar a los entrenamientos. Y como tú decías, bueno, por un lado, pendiente de los despachos, se ha confirmado esta mañana la cesión por una temporada de Víctor Chus, el central del Sevilla, al Cádiz. Va a ser Jesús Vallejo el cuarto central esta temporada con el italiano. A ver qué pasa con Kubo, si se cierra su nueva cesión al Mallorca, y a ver qué va pasando con la enfermería, porque hay varios jugadores que de aquí al sábado pues hay que saber si van a poder jugar contra el Alavés o no. Están descartados Kroos y Mendy, y a ver qué pasa con Carvajal, con Benzema, como tú decías, con Valverde e incluso con Hazard. Así que muchas dudas, y también alguna de dorsales, porque Bale, que el otro día falló un penalti contra el Milan, yo creo que tiene opciones incluso de ser titular en Mendizorroza, y a ver qué dorsal puede lucir el galés. Parece que Rodrigo va a llevar el 16, así que a lo mejor pues puede ser inscrito con el 25, que todavía no se sabe.
Bueno, en cuanto a lo de Víctor Chus, en las redes sociales, que para eso son magníficas, la gente se manifiesta abiertamente. Hay quien considera un error, ¿no?, haberle dejado salir, sobre todo porque es un jugador que estaba rindiendo bien, pero es un jugador joven, ¿no? En la línea de el Real Madrid ya sabemos que sí, esos jugadores jóvenes a los que les va dando salida, y bueno, pues veremos a ver. Más teniendo en cuenta que se han ido dos centrales de referencia como son Ramos y Varane, no sé eso cómo puede quedar, vamos, si al final se le puede llegar a echar de menos o no.
Hombre, tiene 21 años, hay que verle en primera división. El año pasado recuerda que debutó con Zidane en un partido de Copa contra el Alcoyano en el mes de enero, el Madrid fue eliminado, luego creo que ha sido convocado 16 o 17 veces y que ha participado en dos o tres partidos más. Se le sigue la pista, pero tiene todavía que terminar la cocción, ¿no? Algunos consideran incluso que Chus puede ser mejor que Vallejo, que tiene más años, pero que va a ser elegido, y ahora mismo, pues eso, que se fogue en el Cádiz a ver cuánto juega, y evidentemente, teniendo en cuenta que se han ido Ramos y Varane, que va teniendo años Nacho, aunque ha renovado todavía, pues si cumple, seguro que Chus puede entrar en los planes de futuro del Real Madrid.
Bueno, pues esas son las noticias del equipo de Carlo Ancelotti. Gracias, Miguel Ángel.
Chao, hasta luego.
Por cierto, hace tres minutos el Paris Saint-Germain no lo comunica de forma oficial, pero ya se ve un vídeo en el que se mezclan imágenes de la afición, una sombra, los balones de oro. No es bueno, es una forma de hacer oficial la llegada de Leo Messi, porque incluso se ve algún fotograma con la camiseta de Argentina, el posible dorsal que pueda llevar. Así que nada, blanco y en botella, ¿qué vamos a decir? Si lo llevamos contando, el acuerdo desde las 12 del mediodía, Víctor Navarro contándolo en la cadena COPE desde París. También queremos saber noticias del Atlético de Madrid, el vigente líder de la competición, de la Liga, que va a comenzar este fin de semana, que se nos sigue haciendo raro decirlo. Javi Gómez, muy buenas.
¿Qué tal, jurado? Buenas tardes.
Y a estas horas, bueno, a falta de pocos días para que comience la Liga, la pregunta es esa. Rafa Mir parece que avanza con buen paso, ¿no? Sería, a lo mejor, el último refuerzo, ¿no?, de este mercado de verano.
Sí, vamos a ver. El acuerdo entre el jugador y el Atlético de Madrid está totalmente cerrado. Falta el acuerdo entre los clubes. El Atlético de Madrid, que ahora mismo pone sobre la mesa 10 millones más variables, el Wolverhampton, que pide 15, está cerca, pero según nos comentaban ayer desde el entorno del jugador, él no quiere volver a Inglaterra. Su idea es quedarse aquí, que se cierre el fichaje. Incluso nos decían que mañana o el jueves quería empezar a entrenar con el Cholo Simeone y con el Atlético de Madrid y ya debutar el domingo o al menos entrar en la convocatoria.
Juan Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Javi, ¿cómo estamos?
Pinta bien lo de Rafa Mir, ¿eh? Al final, un Atlético de Madrid que tampoco, sin haber hecho grandes movimientos, al final, como siempre en los últimos años, el equipo pinta tremendamente bien.
Bueno, hay un gran movimiento que es de consideración, que es el del fichaje de Rodrigo de Paul. Me parece que
sin duda.
Un plus para el equipo que no es que no lo tuviera, pero me parece que le refuerza, y cuando tú tienes que defender un título de liga como tienes que hacer y tienes que optar a más cosas y dejar el cartel ya y las discusiones con Antoñito de si favorito, candidato, etcétera, yo creo que eso lo que hace es confirmar el poderío que tiene el Atlético de Madrid, que aquí ha ido creciendo y esos fichajes ayudan. Vamos a ver si lo de Rafa Mir se cristaliza. Yo escucho bien a Javi, que está muy bien informado, y creo que la cosa terminará cuajando. Pero sí que es verdad que tenía el Cholo, a la vuelta de vacaciones, tenía una gran preocupación, y era el tema de los atacantes, porque claro, tenía que administrar las vacaciones para sus futbolistas, para Luis Suárez y para Correa, que habían partido en Copa América. Y claro, ese problema se le puede hacer gordo, porque estamos ya en la semana previa al estreno liguero y está prácticamente sin efectivos. Entonces yo creo que eso es una cuestión que no se debería demorar. Al Cholo además no le gusta nada que estos asuntos se demoren, pero bueno, es la realidad que del mercado en el que estamos. Entonces vamos a esperar, sí, a ver si en las próximas horas esto cristaliza, ¿no?
A ti la pretemporada te ha dejado buenas sensaciones, aparte de las lesiones, claro, evidentemente, y de que hay jugadores de algunos de los pesos pesados que todavía no han podido ejercitarse.
Sí. Bueno, ha sido un poco muestrario, sobre todo para una cantera que está un poco denostada viendo el transcurrir del filial rojiblanco. Y luego, bueno, hemos visto muy poco a los jugadores que en teoría tienen que formar parte del equipo. He visto muy bien a Oblak en su línea, hemos podido ver a un titubeante Saúl, hemos visto algunas cosas de Mario Hermoso, no demasiadas. Me ha gustado mucho el hijo del Cholo, a pesar de que sea el hijo de quien es, pero me parece que lo ha hecho muy bien, es el que más minutos acumula en la pretemporada. Y luego me viene muy arriba con el partido con el Feyenoord, la sangre caliente que tiene este equipo, a pesar de que pueda censurar ciertas actitudes de Simeone y de Carrasco, pero me parece que al final este equipo se ve que tiene sangre y que los amistosos, por mucho amistosos que sean, al final son un partido en lo que te juegas cosas y eso al final demuestra que este equipo tiene carácter, eso me gusta.
Vamos a ver, Gato y Jurado, si el hijo del Cholo este fin de semana no tiene los primeros minutos con el Atlético de Madrid.
Javi, es que a mí yo hablé con la gente de cercana a Simeone y la primera preocupación, fíjate que se había lesionado Xavi, y yo les dije, digo, yo me imagino que estará preocupado por la defensa y demás. No, su preocupación era el ataque, eso digamos que echa por tierra todavía el cliché que le quieren poner al Cholo de defensivo, que ya lo ha dejado desterrado después de la última temporada, se acabe. Pero yo creo que eso es lo que le tiene ahora en vilo, porque no tiene efectivo. Es decir, a Correa le hemos visto el otro día con el Feyenoord bien, pero le falta rodaje. Luis Suárez estaba todavía casi de vacaciones en casa de Messi y le falta efectivo. Entonces yo creo que ahí va a tener que recurrir al Cholito, porque no tiene, salvo que quiera hacer algún invento más, pero no tiene realmente efectivo para afrontar el primer partido y sí. No creo que el Cholo quiera empezar tropezando en Balaidos.
O sea, el 11 que salió de inicio el otro día frente al Feyenoord podría ser el que juegue precisamente este próximo fin de semana en Balaidos.
Yo creo que debería entrar Correa, que es cierto que el otro día jugó 30 minutos, entonces estará para 60. Vamos a ver si Trippier puede entrar en ese carril derecho, aunque yo creo que se va a mantener Carrasco con Saúl en el carril izquierdo. Y yo creo que otra de las claves es ver si Xavi, que esta semana es la primera que va a completar los entrenamientos, llega para el partido y juegan Hermoso, Xavi y Jiménez, que yo creo que el Cholo con eso estaría encantado, porque luego con lo demás, arriba va a tener que poner a Marcos Llorente y a Correa, vamos a ver si tiene minutos Juliano, pero lo de Luis Suárez es muy raro, porque aparte de tener un mes y una semana de vacaciones, estos días que debería estar haciendo una particular pretemporada, se le ve más en casa de Messi que entrenando aquí, entonces bueno, hay que cuidarle, es el ojito derecho del Cholo, pero yo creo que hasta la segunda o la tercera jornada no va a poder completar los 90 minutos.
Dile. No, te iba a decir, es que Suárez, es verdad que ha pasado más tiempo, es que Suárez ha estado no solo consolando a los amigos, sino haciendo alguna gestión que competía al Atlético de Madrid en el asunto de Messi. Eso es lo que me ha contado a mí, y la cercanía y la proximidad de Suárez a Messi pues también ha propiciado eso, pero es verdad que eso redunda va en contra un poco de su estado físico, porque es verdad que es un futbolista que se tiene que cuidar mucho, es verdad que ha vuelto muy fino Luis Suárez, se le ha visto en los entrenamientos muy bien, de peso y demás, ha venido muy fino, se ha cuidado, pero claro, luego es un tipo que necesita rodaje y no lo está teniendo esta pretemporada tan típica.
Bueno, luego la temporada, como se ha demostrado, son muy largas y ojo que puede pasar de todo. Decías también antes, Javi, que Joao Félix ya tiene mejor pinta, sí. Vamos a ver, y este año además tiene que ser el año de Joao, ¿no? Después sí. De un año más oscuro.
Hombre, como se dice el refrán, la tercera va la vencida. Vamos a ver, es verdad que todas las críticas que le hemos puesto siempre a Joao Félix el año pasado también venían un poco... luego lo supimos, ¿no? Por el tema de la lesión, que el tobillo no le permitió rendir al nivel que puede rendir este futbolista. Ya lleva 2 años de aclimatación, ese tercero tiene que explotar y la gente le va a pedir menos caritas y más competición, más carácter competitivo, que es lo que yo creo que le falta en algunos casos y lo que le ha reprochado el Cholo y lo que la grada le va a pedir. Pero yo creo que está en ese camino que todos los futbolistas, grandes futbolistas, pasan una vez que llegan al Atlético de Madrid de Simeone y necesitan esa estancia en la cámara de despresurización para saber lo que le pide, cuál es su hueco y sacar todo el fútbol que lleva dentro.
Bueno, pues eso, lo iremos viendo poco a poco. Joao Félix, hay muchas expectativas puestas sobre el menino. Gracias, Juan.
Un abrazo fuerte.
Javi, ¿algún detalle que nos dejemos del Atleti?
Nada, que mañana vamos a ver si Xavi que está al 100%, si Joao sale al campo con Felipe, que son los dos jugadores que más preocupan, si empiezan a tocar balón, si entran con el grupo, y entrenamiento a las 9:30 y a preparar al Celta.
Bueno, pues pendientes esta semana del Atlético de Madrid, por supuesto, antes del debut en Liga. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Enseguida nos vamos a Irlanda del Norte.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡El Villarreal es campeón de la Copa de la UEFA!
El Villarreal hizo historia coronándose como campeón de la Europa League. Y ahora busca alcanzar la gloria en la Supercopa de la UEFA.
¡El sueño de Villarreal se cumple!
Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en tiempo de juego. Chelsea-Villarreal.
Historia del Villarreal.
El submarino amarillo va por todas. Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Ais, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, antes de ir a Belfast, Víctor, París, muy buenas.
Muy buenas, ya tenemos a Leo aquí.
Ahí está, le habéis visto ya asomarse y saludar, ¿no? Como si fuese una auténtica institución en París ahora mismo.
Bueno, solo faltaba que viniera Macron a recibirle porque ha salido por la ventana de la primera planta de la terminal de Le Bourget, de vuelos privados, con una camiseta, dice París, ha saludado a sus fans, locura total, fuegos artificiales, bengalas, petardos, una humareda impresionante, gritos, no te lo imaginas, una locura. Jorge Messi y Pepe Costa habían salido minutos antes, estaban viendo la situación, se han quedado alucinados con la cantidad de fans que hay aquí esperando a su hijo y amigo, en el caso de Pepe Costa, y luego ha salido Leo en esa ventana saludando a todos, han lanzado fuegos artificiales, es una locura lo que hay montado aquí, la policía que ya se prepara con los cascos y con los escudos, y ahora los Messi irán directos ya hacia París, tienen media hora de recorrido para pasar esa revisión médica, firmar el contrato y hacer el anuncio oficial. Ya has dicho lo del vídeo, pero luego llegará el anuncio oficial con las temporadas de Leo Messi, con esa fotografía con el Nasser y con Leonardo, y con ese apretón de manos firmando el contrato que unirá a Leo las próximas dos temporadas con el Paris Saint-Germain.
Bueno, nos quedamos pendientes de la cadena COPE para escuchar todas las novedades. Gracias, Víctor.
Gracias.
Belfast, Rubén Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí sigo, jurado, buenas tardes.
Bueno, la llamada es sobre todo por preguntarte que todo esté bien, porque ahora como los viajes son tan raros, tan atípicos, los controles, etcétera, etcétera, y además es un viaje en el que va afición, va a haber público, y va a ser sobre todo, tú que has vivido el Villarreal de cerca, un partido especial el de mañana.
Sí, es un día especial para el Villarreal, es la segunda final de su historia, hay que recordarlo, el segundo partido seguramente más importante de toda la historia del Villarreal, el primero fue la final de la Europa League. Vienen más de 1.000 aficionados, le dieron unas 1.500 entradas la UEFA al Villarreal, lo van a hacer en vuelos burbuja a través de charters que ha organizado el club, incluso que ha subvencionado una parte. La mayoría vienen mañana, hoy han venido, digamos, el vuelo de los aficionados VIPs y el equipo en distintos charters, y mañana llegan otros tres vuelos charters. Va a haber unas 13.000 personas en el estadio, dejan aproximadamente un 50-60% del aforo, porque caben 22.000 personas en Windsor Park, así que va a haber buen ambiente, claro, mayoría de ingleses, porque ellos tienen, los aficionados del Chelsea lo tienen casi aquí,
claro,
al lado.
Les pilla al ladito, y bueno, pues habrá ambiente, que es lo que nos interesa. Cuanto esto se parezca más a la vieja normalidad, ya sabes que las cabezas funcionan mejor, aunque solo sea de momento.
Sí, sí, sí. Bueno, hay que buscar y rellenar el passenger locator y pues, las PCR, bueno, lo que es la vida ahora, claro.
Ay, claro que sí. Bueno, mientras todos estemos bien y podamos contarlo, pues a disfrutarlo mañana en el tiempo de juego, que comenzará a las 8:30. Gracias, Rubén.
Un abrazo, chao.
Quiero hablar también del Getafe del Rayo. Pablo Núñez, muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Cucurella ya se ha incorporado, ¿no?, a la disciplina del conjunto azulón.
Efectivamente, ha sido la segunda mañana de entrenamiento tras la pretemporada, bajo la atenta mirada de Michel, preparando el debut liguero. No ha habido que esperar mucho para volver a verse las caras con Bordalás, y efectivamente el que ha vuelto hoy es Marc Cucurella, que ha entrenado con el equipo y que se ha fotografiado con la camiseta del Getafe y la medalla de plata que consiguió con la selección. Cucurella, que por cierto es el segundo jugador de la historia del Getafe en lograr una medalla olímpica. El primero fue el argentino Óscar Ustari, que ganó el oro en Pekín 2008.
Correcto, sí señor. Ustari, de una época buena del Getafe. Y Cucurella, que ya, como ya dijo Michel, que le quiere este año, Cucurella, en principio, está en los planes de Michel para debutar este fin de semana.
En principio están los planes, vamos a ver qué pasa, porque aún queda mercado.
Correcto, gracias, Pablo. Sí. Carlos Ganga, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ayer nos confirmabas dos nuevos nombres en forma de cesión para la plantilla de Andoni Iraola, que echa a rodar en Sevilla.
Sí, todavía no es oficial, pero están muy cerca de llegar Merkel Anzi y Kevin Rodríguez, cedidos de la Real Sociedad, un extremo y un lateral izquierdo. Y como dices, preparando ya ese partido del domingo, las 10:15 contra el Sevilla en el Pizjuán, pendientes de tocados como Enteca y Sabellic, que son duda, vamos a ver si llegan porque son dos jugadores que apuntan o apuntaban al once titular, y también mirando al Sevilla y ese brote de COVID que tenga el equipo de Lopetegui, a ver si lo puede solucionar antes de que llegue el partido.
Y los 30 y pico grados que habrá, aunque sea a las 40, 10:15.
Sí. Dan 10:15 de la noche, da máxima de 43.
41, locura, sí.
Sí, pero bueno, creo que soportará el tiempo.
Gracias, Carlos.
Un abrazo, adiós.
Bueno, precisamente Carlos Ganga estará a las 8:30 contándoles toda la información de este intenso martes. Estuvieron en la producción Andrea Peláez y Juanma Moreno. Cinta Molina estuvo en el control de sonido. A las 11:30, Luis Murilla en el partidazo de COPE. ¡Feliz martes a todos! Sigan escuchando la tarde. ¡Hasta luego!